Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana en este día viernes 20 de febrero. Y luego de la desarticulación de 13 bandas dedicadas al narcotráfico en Osorno, desde el gobierno han valorado el trabajo articulado entre instituciones. Nos cuenta de esto Camila Báez.
A propósito de una serie de hechos relacionados con bandas dedicadas al tráfico de drogas en la provincia de Osorno, la Seremi de Seguridad Pública en la región de Los Lagos, Patricia Rada, indicó que estos operativos están directamente relacionados en muchos casos con información ingresada a la plataforma Denuncia Seguro. En ese sentido, indicó que esta plataforma ha registrado un aumento en el uso por parte de la comunidad y también respecto de los resultados positivos respecto de las investigaciones que se inician por medio de la información ingresada, particularmente un 22% de aumento en el uso de esta plataforma por parte de la comunidad en la región de Los Lagos entre 2024 y 2025. Cabe señalar que en las últimas semanas se ha registrado en la zona la desarticulación de 3 bandas dedicadas a la venta de sustancias ilícitas y con ello la desarticulación de puntos de venta y también un homicidio cuyo autor fue detenido en el hospital base de la ciudad de Osorno. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y una fiscalización migratoria en Coihueco, en la región de Ñuble, detectó irregularidades en la atención a migrantes temporeros. Cuenta más detalles Guillermo Escares.
Un operativo entre instituciones encabezado por la Policía de Investigaciones de Chile y la Seremi de Salud de Ñuble se desarrolló en la comuna de Coihueco para fiscalizar la situación migratoria y las condiciones sanitarias de recintos donde residen trabajadores extranjeros del rubro agrícola. El procedimiento realizado en 3 puntos de la comuna controló a 114 personas extranjeras, 93 bolivianas y 11 haitianas, de las cuales 5 fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por mantener situación migratoria irregular. El operativo contó además con la participación de la Seremi de Seguridad Pública y de Carabineros de Chile. En el ámbito sanitario, se detectaron graves deficiencias como sistemas de agua y alcantarillado no regularizados, riesgos en la manipulación de alimentos, presencia de vectores y hacinamiento. Ambos recintos fueron clausurados y se iniciaron sumarios sanitarios por infringir la normativa vigente. Asimismo, se constató la pernoctación irregular de más de 100 personas, quienes deberán ser reubicadas en lugares autorizados en un plazo de 24 horas. La autoridad sanitaria de Ñuble reiteró el llamado a denunciar irregularidades a través del sistema OIRS y a optar por alojamientos con autorización sanitaria. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Terminamos la revisión de informaciones. Son las 6 de la mañana con 4 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Cuatro horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
We'll be right back. de la mañana con 8 minutos de este viernes 20 de febrero. Ya no queda nada para despedir este mes tan veraniego, que es un poco más corto, que estamos viviendo otro ritmo también, preparándonos para marzo. Algunos volvieron de vacaciones, algunos están por salir, algunos no lo han pensado todavía, pero lo que sí sabemos es que ya estamos agarrando esa tónica de llegar a marzo, ¿no? Seguimos, como siempre, acompañándote aquí en Bio Bio la Radio con las últimas informaciones. Puede escribirnos a través del WhatsApp, enviarnos sus aportes en cualquier momento del día. Estamos ahí atentos a todo lo que está ocurriendo en cada una de las regiones de nuestro país y también lo que ocurre en el mundo. Nos escribían desde la novena región en la Araucanía, que escuchaban las sirenas de bomberos en el sector Las Encinas, y efectivamente hay una emergencia que se encuentra en desarrollo. Es una persona que tiene una extremidad atrapada en una reja. Ahí está bomberos trabajando, por eso desde bien temprano se escuchó la sirena de bomberos, ahí las balizas, todo el procedimiento de carabineros también que se pueda estar llevando adelante para apoyar a esta persona que, por causas que se investigan, tiene ahí una extremidad atrapada. Esto es en desarrollo y es información también que nos iba entregando parte de nuestros auditores a esta hora de la mañana. Si usted va en destino, va en camino todavía ahí en ruta, vaya contándonos si es que se presenta alguna emergencia. Vamos a estar ahí atentos a lo que pueda ocurrir. 6:10.
Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas.
Seguimos aquí atentos a lo que pueda estar ocurriendo a esta hora. Siempre hay noticias, pero vamos también a revisar qué es lo que se destaca en nuestro portal de noticias. Estamos atentos a través de la radio, pero ya lo sabe que puede revisar nuestro sitio web www.biobiochile.cl. La tarde de este jueves, y se destaca por acá, el ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, erró en la cifra de fallecidos tras el fatal accidente y posterior explosión del gas que transportaba un camión. Este lamentable hecho ocurrido en el Eje General Velázquez, en la comuna de Renca. De acuerdo con la información entregada por la autoridad, se trataba de una persona hallada en las labores de remoción de escombros en el sitio del suceso, luego de la gigantesca explosión. En el transcurso de la tarde nos llegó, dijeron, la confirmación del quinto fallecido. Con esto, la cifra de fallecido era de 5 personas, mientras que el resto de pacientes que se encuentran internados en distintos centros de salud de la región se mantienen en gravedad, 5 de ellos en riesgo vital y que están siendo monitoreados constantemente. Sin embargo, por medio de un mensaje aclaratorio a la prensa, Carabineros informó que la cifra de fallecidos que mantienen es de 4. Así, la institución, que desarrolló peritajes en la UCAR en el sitio del suceso, descartó el aumento de víctimas fatales. Esto no solamente fue muy comentado a través de redes sociales, se hablaba de ahí de la poca concordancia en los datos entre el ministerio, entre Carabineros, lo complejo que es ir confirmando una muerte más, ¿no?, en un caso tan lamentable. Por tanto, de seguro va a ser parte de la pauta también de este viernes para seguir adelante con la investigación, lo que se viene para conocer qué fue lo que ocurrió específicamente en Renca y que ya está dando vuelta a través de todas las redes y portales. También destacamos por acá esto, Intermagnum, que es la estafa desde Instagram que ya deja a decenas de jubilados chilenos sin sus ahorros. ¿De qué se trata esto? Lo que parecía una prometedora oportunidad de inversión se convirtió, dice acá, en una millonaria pesadilla para Sergio. Es un profesor jubilado de más de 80 años, quien denuncia haber sido víctima de una estafa por parte de la plataforma Intermagnum. Tras una seguidilla de llamados, nuevas exigencias de depósitos y constantes trabas para retirar su dinero, perdió los ahorros de toda su vida. ¿Qué es lo peor? Su caso no es aislado. Existen otras denuncias por millonarios perjuicios y una investigación penal en curso. Intermagnum, yo no la había escuchado hasta hoy, pero de todas maneras se está llevando, ya lo decía, una investigación penal en curso. Hay más casos como el que le comentábamos de Sergio, que la propuesta lo entusiasmó y en ese caso depositó primero 92 mil pesos. Como era una cantidad pequeñita, dijo, oh, esto parece estar bueno, pensé que era eso nomás. Pero luego le siguen pidiendo depósitos y sabemos el contexto de estas personas, probablemente no tienen algún familiar cercano que les pueda ir diciendo no haga esto, no haga este tipo de depósitos, y ahí es donde caen estas personas mayores en diferentes puntos del país. Una investigación en curso entonces, detalles que puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl.
Ayer y antes de ayer, sigo mirando.
Antes de irnos a Radiograma, eso de las 6:30, revisamos lo más comentado a través de redes sociales. ¿Qué aparece por acá? El arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, se refirió al fenómeno de los llamados Terians. Hemos estado hablando de esto prácticamente toda la semana. Una tendencia juvenil que ha generado también bastante debate. Para la máxima autoridad de la Iglesia en Santiago, detrás de esta moda existe, dijo, un profundo malestar social que no puede ser ignorado. Detrás de los Terians hay un desencanto de lo humano, de la sociedad frívola e individualista que segrega, no da esperanza ni presenta grandes ideales, afirmó el cardenal en su cuenta de X. Esto explotó, muchas personas ahí comentando, en acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Chomalí sostuvo que los Terians, esta identificación de algunos adolescentes con animales, que hemos visto también en varios portales, no debe analizarse solo como una expresión pasajera, sino como una señal de algo más profundo. ¿Qué dijo? Veo en esta moda un grito desesperado de amor, cariño y consideración. Expresó. Ahí está, si todavía no conoce esta tendencia que ha dado mucho que hablar, ya lo sabe, puede revisarlo acá en nuestro sitio web. Y en este caso dejando por parte del cardenal Fernando Chomalí en su cuenta de X. Tiene muchos likes, ha sido retuiteado también, como le llamamos antes, ahí compartido a través de las redes sociales, dejando varios, abre debate nuevamente. Ya sabemos que las redes sociales hoy día, sobre todo ahí en Facebook, cómo discuten las personas en desacuerdo y en desacuerdo también en otras plataformas, pero es parte de lo que ha dado a hablar en las últimas horas. De hecho, Expreso Bio Bio conversó con Carolina López, que es psicóloga infanto-juvenil de la Clínica de Las Condes. Ella también aportó una mirada clínica que ayuda a dimensionar el alcance de esta moda. Este fenómeno, dice, existe hace mucho tiempo, solo que ahora se ha visibilizado un poco más, relativizando la novedad del comportamiento. Contextualizó el origen geográfico de esta tendencia que hoy se replica en Latinoamérica principalmente. Inició en Japón, de ahí en realidad hemos traído varias tendencias, especialmente los adolescentes. Desde Japón, de Corea, dice, por ahí andaba gente vestida de perro y se juntaban con otros más, hacían desfiles y cosas así. Agregó ahí la experta, estableciendo un paralelo con otras expresiones culturales juveniles. 6:26.
Bío, somos independientes. Independientes de verdad.
Al menos 4 víctimas fatales y más de una veintena de heridos dejó la explosión de un camión que transportaba gas y volcó en la autopista Gerald Velázquez.
Habían personas que se habían lanzado desde la autopista.
No pasó ni 5 segundos y se prendió fuego. Y era una ola de fuego siguiendo a los autos.
Porque el gas, créeme que se disipó tan rápido, gente escapó de un bus de segundo piso.
Durante las últimas horas comenzó la remoción de escombros y se inició la investigación para determinar las causas de la tragedia.
Se busca establecer la responsabilidad penal personal de una persona que en este caso está fallecida, razón por la cual tenemos que identificar además eventuales responsabilidades de terceros.
El Ministerio Público allanó las oficinas de Codelco y de ex-ejecutivos involucrados en el derrumbe de la mina El Teniente, que cobró la vida de 6 trabajadores.
Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebooks y computadores.
Desde el punto de vista civil, ese ocultamiento de información sería una conducta omisiva.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Whitwer, confirmó investigaciones por la filtración de declaraciones en causas mediáticas como la denominada trama bielorrusa.
Sí, se están investigando. Eso ocurre cuando hemos entregado copias a los demás intervinientes. Mientras nosotros mantenemos la causa en reserva, no se ha producido ninguna filtración.
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que los errores sistemáticos en los cálculos de la administración de Gabriel Boric no han sido involuntarios.
Yo creo que ya no se trata de un error involuntario. Yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público que hoy día nos tiene una situación fiscal bastante estrecha y compleja.
La Moneda respaldó el pago de un bono de 3 millones de pesos al ex jefe de Estado por cumplimiento de metas. El Ejecutivo aseguró que se trata de un beneficio que históricamente se ha entregado a mandatarios.
Este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora, seamos súper claros en eso.
El presidente Boric siempre planteó con mucha claridad que él quería bajar los sueldos del Estado. Resulta indignante.
José Antonio Kast buscará reunirse con los presidentes de Brasil y México para entender los apoyos hacia la candidatura de Michelle Bachelet para Naciones Unidas.
Pero sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta.
Senapred ofició a la Municipalidad de Penco para aclarar inconsistencias en la entrega de ayuda a los damnificados por el mega incendio.
Muchos vecinos me dicen que la ayuda no llega, pero en lo que respecta a Senapred, puedo señalar que esta se envió con mucha celeridad en los primeros días y por tanto lo que corresponde es que las autoridades municipales la distribuyan a los vecinos.
La banda conocida como Los Mapaches, vinculada al Tren de Aragua, estaría implicada en el asesinato de un extranjero cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada en un cité de Estación Central.
Luego del proceso de cruzar información, de analizar distinta información obtenida en otras investigaciones, nos podría dar luces que incluso ya existen personas detenidas por otros delitos que estarían vinculadas al secuestro y homicidio de esta persona.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025.
Irán informó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que responderá decisivamente si se ve sometido a una agresión militar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:35.
¿Cómo están? Buen día, un gusto de saludarles en este día viernes 20 de febrero, comenzando una nueva edición de Radiograma Matinal. Vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas junto a Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Saludamos también a nuestros auditores que nos escuchan a esta hora. Vamos con noticias, lo adelantábamos en titulares. Continúan los trabajos de remoción de escombros en el lugar del fatal accidente que ocurrió durante la jornada de ayer en la comuna de Renca.
Además, ascienden a 17 las personas lesionadas por la emergencia. Nos va a contar de esto Nicolás Bravo. Buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Prácticamente desde la hora de la emergencia hasta este despacho han pasado más de 20 horas y continúan los trabajos en el lugar para poder despejar la ruta y remover los escombros luego del incendio provocado por el fatal accidente de tránsito de un camión de la empresa Gasco en la comuna de Renca. Durante la madrugada, personal de bomberos y equipos de emergencia de la autopista trabajaron con equipos lumínicos y grúas con la finalidad de remover principalmente el camión que originó esta emergencia. Este fue particularmente difícil, pues bomberos debió combatir durante varias horas las llamas que emergían desde él y además se debió esperar a que bajara la temperatura para así poder moverlo. De esta forma, cerca de las 4 de la madrugada, finalmente fue retirado el camión y también el tanque donde se trasladaba el gas licuado. Por otra parte, según información recabada por la radio, ascienden a 17 las personas lesionadas producto de este accidente. Las víctimas se encuentran atendidas en diversos centros asistenciales de la región metropolitana. Por otra parte, las víctimas fatales alcanzan a las 4 personas. Además, se trabaja en ubicar a un joven que se trasladaba en moto y se encuentra desaparecido. El tramo de General Velázquez, kilómetro 8,4, que empalma con la autopista central, se encuentra completamente cerrado en el ingreso por Puerto Montt y salida a la Alameda Sur hasta este momento.
Y más de 10 horas le tomó a bomberos controlar un incendio que se produjo en una casona en la comuna de Pirque y que además alcanzó árboles, también matorrales y generó una alarma de incendio forestal en el lugar.
En esa misma comuna, en tanto, bomberos y personal de CONAF debieron combatir otro incendio de características forestales en las laderas de un cerro que se quemó la semana pasada.
Mientras que la brigada de robos de la PDI fue instruida para investigar el asalto que sufrieron los padres de la abogada Helwe Sunsky en Las Condes. Cristian Borkowski tiene más detalles de todo lo ocurrido en las últimas horas.
Muy buenos días. Sí, vamos a partir con la última información que ustedes señalaban, porque está en pleno desarrollo y tiene que ver con los trabajos y diligencias que están desarrollando los peritos de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la PDI, que llegaron hasta la calle La Goleta, en la comuna de Las Condes, que es la calle donde habitan los padres de Helwe Sunsky, esta conocida abogada penalista que ha sido apodada como la abogada de los narcos. Y que tiene que ver justamente con una denuncia que ha realizado por el asalto o robo con intimidación sumamente violento que sufrieron sus padres en horas de anoche. Pasada la medianoche, cerca de la 1 de la mañana, dice ella, llegó un grupo de ladrones y sin importarle la edad de sus padres, más de 90 años en promedio, los amarraron, los tiraron al suelo y les robaron absolutamente todo lo que pudieron encontrar de valor los ladrones. Es por eso que está trabajando en ese lugar la Policía Civil y está trabajando también Carabineros, porque esta denuncia se hizo en horas de esta madrugada. Esta conocida abogada penalista hizo una denuncia, la vamos a escuchar a continuación, porque ella no está en Chile, está fuera de nuestro país y desde, parece ser, un terminal aéreo, realizó la siguiente grabación que la quiso compartir para viralizarla. Lo que ustedes van a escuchar a continuación es de su propia imagen, su propia voz, que demuestra la furia que tenía contra los ladrones que finalmente terminan atacando a sus padres esta madrugada.
Malditos que entraron a la casa de mi papá y mi mamá, 90 años, amarraron a mi papá. Les juro, como que me llamo Helwe Sunsky, no estoy allí ya, los voy a mandar a matar, no, los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá. Ahora, a la 12 de la noche, a la 1 de la mañana, amarraron a mi padre. Espérense nomás, los voy a encontrar.
Claro, ahí ustedes notaban el disgusto, la furia de esta mujer, claramente cuando se entera que sus padres habían sido víctimas de un robo de estas características, un robo con intimidación sumamente violento, donde los ladrones, sin importar la edad, los tiran al suelo, los amarran y les roban todo lo que pueden. Y es por eso que está trabajando la PDI en el lugar, porque lo que tienen que averiguar es cómo está la salud de estas personas, adultos mayores, dónde están, porque hasta el momento nadie abre la puerta, aparentemente no están en el domicilio, y lo otro es, bueno, los temas de valor, que tienen que ver más que todo, aparte de la salud de estas personas, lo que lograron robar. Bueno, mientras eso sigue en desarrollo, nosotros vamos a ir ahora a lo primero que ustedes señalaban, un grave incendio que se desarrolló esta anoche y se generó pasada las 6 de la tarde, van a creer ustedes que acaba de ser controlado hace algunas horas atrás solamente. Esto ocurrió en Camino a la Lechería con Camino Regidor Osvaldo Valenzuela en la comuna de Pirque. Ahí comenzó a arder una casona que está ubicada en el lugar. El problema es que esta comenzó justamente a propagarse a árboles, matorrales y grandes extensiones de pasto que están en el lugar, lo que generó una evidente alarma de incendio forestal que debió haber sido controlada, debió ser controlada y fue controlada finalmente por bomberos, pero le tomó más de 10 horas hacerlo. Escuchen el audio que nosotros captamos de bomberos para que ustedes puedan captar la emergencia y la magnitud de esta.
Se trata de fuego estructural en casa habitación, en fase libre de combustión, con peligro por grabación a vegetación. Por un oficial de casa, sea la primera norma de incendio. Se informa peligro de propagación a viviendas colindantes.
Con propagación a bosque de segunda alarma de incendio.
Y así, de esa manera, se iban dando las alarmas de incendio propiamente tal para que acudieran más cuerpos de bomberos. Ustedes escuchaban ahí que el incendio estaba justamente propagándose a viviendas, pero también a árboles, a arbustos, a flora, que justamente estaban ardiendo en horas de esta madrugada. A las 4 de la mañana se dio por terminado el control del incendio, pero se debió realizar un trabajo muy profundo. Acudieron cuerpos de bomberos como Ñuñoa, Puente Alto, Pirque, Maipú, San Bernardo, La Granja, para que ustedes hagan una idea. Y esta situación ahora sigue con presencia de bomberos para evitar que haya rebrotes en este lugar. Claramente una situación que tiene que ser investigada, porque además de eso, a algunos metros también hubo otro siniestro, tiene que ver con fuego en flora y fauna que se generó ahí en el sector, donde también hubo vegetación ampliamente afectada por un incendio que se dio casi de manera simultánea con el que les estaba entregando hace pocos instantes. Es una situación que, por cierto, tienen que investigar bomberos para saber si estos incendios son intencionales y claramente pueden afectar a más personas. Es una información completamente en desarrollo a esta hora de la mañana. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 43 minutos.
Y 3 accidentes de tránsito se han registrado durante esta madrugada en Viña del Mar, uno de ellos dejando un motociclista fallecido. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Cristóbal López. Cristóbal, buen día.
Muy buenos días, efectivamente son 3 accidentes de tránsito que se registraron durante esta madrugada en la comuna de Viña del Mar. Vamos a partir con el primero, que ocurrió cerca de las 11 de la noche, pero que mantuvo trabajos de peritaje durante gran parte de la mañana hasta cerca de las 4. Esto en Avenida España, a la altura de Amunate, y es en este lugar donde un motociclista, por razones que son materia investigativa, pierde el control de su motocicleta, resultando gravemente lesionado en el lugar, siendo trasladado por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia, pero falleciendo posteriormente en este traslado a un centro asistencial. Es a raíz de esto que se realizaron estos peritajes por parte de la sección de investigación de accidentes en el tránsito de Carabineros en Avenida España, y se mantenía hasta hace algunos minutos el tránsito parcialmente restringido en este lugar. Posteriormente, cerca de las 3:15 de la mañana, se produce otra incidencia, esto en el sector de la Plaza de Miraflores, en Uno Norte. Es en este lugar donde un vehículo choca con una barrera, con una reja de la vía pública, y es en este lugar donde llega personal de bomberos, del Servicio de Atención Médico de Urgencia y también de Carabineros. Se constata que al interior hay un ocupante sin lesiones y proceden a arrestar justamente a este conductor por conducir bajo la influencia del alcohol. Lo cierto es que esto ocurrió cercano a las 3:15 de la mañana. Es una de las incidencias que hubo durante esta noche, mientras que hubo una tercera cercano a las 4 de la mañana, esto en Avenida Alessandri, a la altura del supermercado Totus, esto en la parte superior, en la parte alta de la comuna de Viña del Mar, donde se produce la colisión de 2 vehículos menores, donde no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales en ambos vehículos que colisionan casi de manera frontal en este sector de la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país caribeño.
En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Igualmente establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela por parte de estados, corporaciones o personas extranjeras.
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o faltas cometidas durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Esta propuesta de amnistía se enmarca en el nuevo momento político anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
E Irán informó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, que responderá decisivamente si se ve sometido a una agresión militar, advirtiendo que va a considerar como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó fuerza hostil en la región.
En una carta dirigida a Guterres, la misión permanente iraní ante la ONU señaló que la retórica de Donald Trump hacia Irán señala un riesgo real de agresión militar, pero enfatizó que Teherán no busca iniciar una guerra.
La advertencia se produce en medio de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos en un contexto en que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no han alcanzado un acuerdo definitivo y la presencia de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se ha incrementado como gesto de presión.
La comunidad internacional observa con atención estas declaraciones mientras continúan las conversaciones diplomáticas para evitar una escalada mayor que podría tener consecuencias más amplias en la región y en la estabilidad global.
Previo a la carta de Irán, diferentes medios estadounidenses adelantaron que, según fuentes anónimas de la administración, el presidente Trump prepara un cronograma de posibles ataques contra Irán.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Retomamos el plano nacional para contarles que en una maleta y enterrado fue encontrado un cuerpo al interior de un cité de la comuna de Estación Central. Nos entrega todos los detalles a esta hora Juan Peredo.
A falta de una confirmación por parte del servicio médico legal respecto de la identidad del sujeto, todos los antecedentes apuntan a que se trataría de un joven venezolano de 20 años desaparecido en octubre del año pasado, inicialmente bajo el concepto de presunta desgracia. Sin embargo, el avance de la investigación llevó a la PDI a un sitio de interés criminalístico, permitiendo esclarecer que en realidad se trataba de un secuestro, según explicó el subprefecto jefe de la VIP Antisecuestros, Hassel Barrientos.
Se logra identificar un
inmueble en la comuna de Estación Central. Hubo un lugar de interés criminalístico respecto a la búsqueda de una persona que estaba denunciada de su desaparición, y conforme a esta investigación los antecedentes indican que había sido víctima de un secuestro.
Las diligencias de la VIPE apuntan a una eventual responsabilidad de la banda Los Mapaches, la cual es parte del Tren de Aragua, y es que el domicilio en el que fue encontrado el cadáver guardaba relación con la propia banda, al igual que el sujeto secuestrado. Cabe destacar que hoy los secuestros de la mano del combate al crimen organizado forman parte de las prioridades de la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad, luego de la clara alza que sufrió este modus operandi a partir del año 2022, con un aumento del 68% respecto de los secuestros ocurridos en 2021.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y se inició una investigación en el Tribunal de Garantía de Temuco luego que se liberara a un preso por error. El imputado posteriormente, de manera voluntaria, se entregó y volvió a la cárcel. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Rodrigo Aguilera.
El error administrativo ocurrió tras una audiencia telemática el pasado día lunes, en la cual se cambió la medida cautelar que afectaba a una persona en una causa por microtráfico de drogas. El detenido quedó en libertad y tras la orden del tribunal salió de la cárcel de Temuco. Pero el imputado, una vez fuera del recinto penal, se contactó con su abogada de la Defensoría Penal Pública, quien le recomendó entregarse. Al día siguiente de su liberación, el imputado voluntariamente se presentó en el tribunal y posteriormente reingresó a la cárcel de Temuco. El seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, dijo que el caso era grave.
A nosotros nos parece grave, es un hecho que no tendría que haber ocurrido. Hay un gran esfuerzo de las policías cada vez que se hace estos trabajos. No son trabajos que se hagan de la noche a la mañana, muchas veces tienen que ver con investigaciones. Se ocupan recursos públicos, por lo tanto esto tiene que ser investigado y que tenga las sanciones administrativas que correspondan.
A la radio se indicó que lo que ocurrió fue un error administrativo al identificar al imputado cuando se comunicó la resolución de la audiencia. El Poder Judicial informó que el Tribunal de Garantía instruyó una investigación interna y se adoptaron medidas administrativas para corregir y prevenir situaciones similares. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Solo 21 años tiene el primer contagiado de ANTA en la región de Ñuble. Se trata de un joven oriundo de Santiago al que se le detectó la enfermedad en la región de Los Lagos.
El hombre habría realizado actividades de riesgo, explicaron desde la Seremi de Salud de la zona. La información la conocemos con Carlos Morales.
La situación fue confirmada por la Seremi de Salud de Ñuble, quien a través de un comunicado explicó que el joven de 21 años, oriundo de Santiago, participó en un campamento junto a otras personas en la comuna de Covquecura. La representante Ñuble, Michelle de Arcas, entregó más detalles sobre el hasta ahora posible contagio en la región.
Entre los días 5 y 16 de enero último, la persona registra permanencia temporal en la zona costera de Ñuble en contexto de su participación en un campamento grupal, registrando algunas acciones de riesgo, tales como acampar en un área cercana a matorrales y abundante vegetación y adentrarse en una zona boscosa en la falda de un cerro.
El joven, tras su visita a Ñuble y previo al inicio de la sintomatología, retornó a Santiago y luego viajó a la región de Los Lagos, donde se inicia sospecha y posterior confirmación del caso. Ante el contagio, la autoridad recordó algunas medidas preventivas debido a que aún queda verano y se espera que las personas sigan visitando zonas de camping.
Las recomendaciones son concurrir a campings autorizados y en zonas rurales o riberas de ríos, acampar en zonas limpias y libres de matorrales y pastizales, no circular por senderos no habilitados, utilizar carpas con piso, cierre y sin agujeros.
Desde el Ministerio de Salud llamaron a acudir al centro asistencial más cercano si se ha estado en una zona de riesgo en los últimos 45 días y si se tiene síntomas asociados a influenza o resfrío. De igual manera, se debe informar al médico que se estuvo en una zona con posible presencia del ratón cola larga.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
A la espera de las modificaciones de contrato se encuentra el proyecto del nuevo Hospital de la Unión. Esta obra lleva más de 3 años de retraso luego de hallazgos arqueológicos, cuando recién se realizaba la instalación de faenas. Tiene todos los detalles Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Lento ha sido el proceso para que la Unión tenga un nuevo hospital y deje atrás el recinto construido a mediados del siglo pasado y que, según funcionarios y pacientes, no da para más. En diciembre del 2022, la sociedad concesionaria a cargo de este y otros tres nuevos hospitales en Los Ríos y Los Lagos hizo la instalación de faenas en la Unión. Y hasta ahí quedaron. Hallazgos arqueológicos de cerámica mapuche y otros elementos obligaron a paralizar todo. Luego vino una consulta indígena y un acuerdo externo entre el gobierno y comunidades mapuches para destrabar el proyecto. Eso decantó en la aprobación del plan de rescate arqueológico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales en octubre del año pasado. Pero luego vino otra piedra en el camino. La sociedad concesionaria exigió una indemnización cercana a los 49 mil millones de pesos por los retrasos en el proyecto. El panel técnico de concesiones, un órgano asesor externo al gobierno, fijó la indemnización en 138 millones. Como su decisión no es vinculante, ahora se iniciaron las negociaciones entre la construcción y el gobierno. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, indicó que los acuerdos van avanzados, pero aún quedan temas pendientes.
Todavía no podemos cantar victoria, porque si bien es cierto, tiene ya más del 80% de los acuerdos tomados, todavía queda una partecita. Gestionar el visto bueno rápidamente de las modificaciones de plazos, particularmente por parte del Ministerio de Salud y por parte de la DIPRES. Si están los vistos buenos, podemos avanzar ya en la firma de la resolución que modifica el contrato.
La modificación del contrato es clave porque permite realizar las excavaciones para retirar los restos arqueológicos y desde ahí avanzar con la construcción del hospital. De todas formas, según parlamentarios y el gobierno, la intención de la empresa es reanudar las obras lo antes posible, en paralelo a las negociaciones que seguirán en desarrollo. Todo ante la expectación de dirigentes gremiales y ciudadanos del Hospital de la Unión, que exigen un nuevo hospital. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Axe. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Al menos 4 víctimas fatales y más de una veintena de heridos dejó la explosión de un camión que transportaba gas y volcó en la autopista Gerald Velázquez.
Habían personas que se habían lanzado desde la autopista.
No pasó ni 5 segundos y se prendió el fuego. Y era una ola de fuego siguiendo los autos.
Porque el gas, créeme que se disipó tan rápido, gente escapó de un bus de segundo piso.
Durante las últimas horas comenzó la remoción de escombros y se inició la investigación para determinar las causas de la tragedia.
Se busca establecer la responsabilidad penal personal de una persona que en este caso está fallecida, razón por la cual tenemos que identificar además eventuales responsabilidades de terceros.
El Ministerio Público allanó las oficinas de Codelco y de ex ejecutivos involucrados en el derrumbe de la mina El Teniente, que cobró la vida de 6 trabajadores.
Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebooks y computadores.
Desde el punto de vista civil, ese ocultamiento de información sería una conducta omisiva.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, confirmó investigaciones por la filtración de declaraciones en causas mediáticas como la denominada trama bielorrusa.
Sí, se están investigando. Eso ocurre cuando hemos entregado copias a los demás intervinientes. Mientras nosotros mantenemos la causa en reserva, no se ha producido ninguna filtración.
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que los errores sistemáticos en los cálculos de la administración de Gabriel Boric no han sido involuntarios.
Yo creo que ya no se trata de un error involuntario. Yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público que hoy día nos tiene una situación fiscal.